Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice así. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Pues aquí en Segunda Reyes tenemos el final de la historia de Elías. Tenemos, ¿se acuerdan la semana pasada que vimos el gran milagro de Dios cuando en Monte Carmelo Elías invocó a Dios y vino fuego del cielo y consumió el sacrificio? Los profetas de Baal quisieron intentar hacer lo mismo, no pudieron. Y después que descendió fuego del cielo, Elías oró que viniera lluvia. Y vino lluvia después de 3 años y medio. Pero sabemos que la esposa del rey, la reina Jezabel, una mujer muy mala, se me acuerda mucho a esta mujer en los, en la película de los Dálmatas, 101 Dálmatas. Hay una mujer muy mala, Cruella, Cruella de Vil, ¿verdad? Y esa mujer, Cruella de Vil, parece a Jezabel. Malísima. Así con la mirada. Entonces, como mató Elías, sus profetas de Baal, pues se enojó la mujer esta. Y dijo, bueno, mañana, envió un mensajero, mañana a esas horas estás muerto. Pero sabemos, si hubiera querido matarlo, pues el mismo mensajero que envió lo hubiera matado. Pero lo interesante es, este mismo Elías, después de haber invocado que fuego descendiera del cielo, después de haber abierto las ventanas del cielo que descendiera lluvias, ahora con la amenaza de una mujer, se va corriendo. Le entró una depresión de tal grado que quiso morir. Y ahí, cuando llegó lejos de ahí, el monte Sinaí, vino un gran fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Vino un gran viento, y Dios no estaba en el viento. Vino un gran terremoto, y Dios no estaba en el terremoto. Y una voz apacible vino Dios hablando con Elías. Y después dijo Dios, pero quiero que vayas ahí a Damasco a ungir el nuevo rey sobre Siria. Quiero que vayas a Israel, ungir el nuevo rey en el norte. Y quiero que entregues tu manto a Eliseo. En otras palabras, Dios le estaba relevando de su trabajo como profeta. Y como parece un castigo muy fuerte por haber corrido, por haber huido de la reina Jezabel. Pero vemos que hay un propósito en esa prueba que pasó Elías. Lo que Dios quería hacer era levantar una escuela de profetas. ¿Por qué? ¿Por qué desanimó Elías? Él se desanimó, se deprimió, se puso triste, porque aún después de invocar fuego del cielo, aunque abrió las ventanas del cielo y cayó lluvia sobre el pueblo, todavía la gente no se arrepentía. Por eso se puso triste. Jezabel, diciendo que lo iba a matar, dijo, pues ¿para qué ser profeta? Después de tanta cosa, Dios no hace nada y sigue todas las cosas igual. Es que Dios quería levantar una escuela de profetas. Aquí vamos a ver 50 profetas y el otro domingo vamos a ver 100 profetas. Y Dios levantó un ejército, un grupo de profetas. Ahora creemos que Dios obra a través de las superestrellas. Que tenemos un jugador muy grande, como Rafa Márquez, que metió el gol. Pero el ganar un campeonato requiere el esfuerzo de todos los jugadores, que todos tienen que jugar en conjunto. Aunque Maradona estuviera en el equipo, o Pelé, o Hugo Sánchez, en todos modos requiere trabajo de equipo. Y lo que Dios quiere hacer en el cristianismo, Él no está buscando grandes estrellas que van a meter todos los goles. Incluso nosotros somos un equipo y juntos hacemos la obra de Dios. Ahora, como Dios le sacó a Elías del juego, no era para que nunca jugara otra vez, sino para levantar el equipo. Y ya después, aquí en Segunda Reyes, vemos otra vez, aquí en capítulo 2, que Elías otra vez trae el manto. El manto representa la autoridad. Otra vez Elías tiene su ministerio, pero más grande que nunca. Porque ahora ha levantado un ejército, una escuela de profetas para hacer el trabajo. Ahora Cristo hizo lo mismo. Él no era la gran estrella y hizo todo el trabajo. Al contrario, Él levantó 12 discípulos. Y después que fue crucificado, los discípulos llevaron a cabo la obra de Dios. Incluso los mismos discípulos levantaron otros discípulos. Vemos a Pablo trabajando en equipo. Leemos en Romanos 16, Pablo hablando de todo su equipo, mujeres y hombres que estaban sirviendo al Señor, porque ellos conocían que el cristianismo no es un gran goleador, es trabajar en equipo. Porque si no tienes un portero que para la pelota, si no tienes la defensa que puede parar los movimientos, no vas a ganar. Y Dios nos ha llamado a ganar. Eso nos da mucha satisfacción después de lo de ayer. Porque a mí me gusta ganar. A mí me gusta echar gol y salir y con la bandera y echarse un relajo. Pero no siempre ganamos aquí. Pero una cosa te puedo decir. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que nos ha llamado a la victoria. Nos ha llamado a ganar la batalla. Y nos da la bendición de poder participar en esa gran alegría, esa gran fiesta celestial. Porque dice la Biblia, un pecador que se arrepiente, hay más gozo en el cielo que los 99 que ya son cristianos. Por lo cual a mí me emociona ver el avance en el reino de Dios, ver las personas que van conociendo a Cristo, el avance con el terreno que tenemos ahí en el rancho para hacer el centro de conferencias, el retiro de varones que viene en agosto para que podamos convivir y podamos orar juntos y podamos ver mucha gente conocer la palabra de Dios. Pero es necesario que Dios trate con cada uno de nosotros para que veamos que somos un equipo, que tenemos que trabajar en equipo. Únicamente así vamos a ganar. Entonces, versículo 3 dice, 2 Reyes 2:3 dice, y saliendo de Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y le dijo, sí, ya lo sé, cállense. Chistoso. Los profetas vienen a decirle a Elías, a Eliseo, que Dios le va a quitar a Elías de en medio. Pero en ese tiempo hay un gran conocimiento de lo profético. Se llama palabra de ciencia. Cuando tú sabes lo que va a pasar en el futuro. Toda esa gente sabía lo que iba a pasar. Sabían que iba a ser alzado Elías al cielo, que no iba a morir, iba a ir en un torbellino. Un carro de fuego y llegar al cielo. Y no solamente Eliseo lo sabía, toda esa escuela de profetas. Había mucha manifestación espiritual en esos tiempos. Incluso, es el tiempo de mayor milagros en toda la Biblia, con la excepción de la vida de Jesús. Va a haber la multiplicación de pan, vamos a ver la multiplicación de aceite, vamos a ver fuego descendiendo del cielo. Los muertos levantarse, los enfermos sanarse. Incluso en capítulo 1 vemos como Ezequías, el rey en Israel, en el norte, no quería buscar a Dios y va pidiendo consejos de Belzebú cuando estaba enfermo. Y dijo Elías, pues ciertamente morirás. Y supo el rey, dijo, mandó unos mensajeros a hablar con Elías. Y dijo, mala idea. No querían comer chicharrón, ahora van a quedarse chicharrón ustedes. Y ¡puff! ¡Boom! Vino el fuego del cielo y quedaron los pobres 50 chicharrón ahí. Todos quemados en el suelo. Y el rey envía otros 50. Y ellos se van con un poco de pendiente ahí, sabiendo lo que iba a pasar con los otros 50. Y digo, Elías, no hay Dios en Israel. Y otra vez, chicharrón. ¡Puff! El fuegazo ahí, quedaron los otros 50 todos quemados ahí en el piso. Y al tercer grupo de 50 vinieron diciendo, Elías, ¿cómo estás? Dios lo bendiga. Nosotros no creemos como él, pero ¡gloria a Dios! Nosotros no nos gusta chicharrón ni queremos quedarnos chicharrón. Y no pasó nada, sino que Dios llevó el mensaje al rey a través de ellos. Pero vemos manifestación poderosa. Y aquí Elías se va. Y vamos a ver que Elías termina bien. Mucha gente, cuando comienza el cristianismo, empiezan bien. Y gloria a Dios, están muy animados y andan sirviendo y testificando y muchas cosas. Pero ya que pasa el tiempo, ya no hay tanta actividad cristiana, ya no hay tanto entusiasmo. Incluso van fallando los domingos, dicen, no, yo puedo estar con Dios en mi casa, no tengo que ir a la reunión de los cristianos. Y van poco a poco enfriándose. Y me da mucha tristeza. Porque la vida más alegre, la vida más abundante, la vida más tremenda, la vida más gozosa es la vida sirviendo a Cristo. Es como gente cuando se convierten, ponen ahí detrás en la defensa, Cristo te ama, gloria a Dios, ahí en frente donde va el pasajero, dice, si desaparece el chofer, agarra volante porque Cristo vino. Pero ya después que Dios empieza a bendecir, les da un carro nuevo y lo sacan ahí, pues mejor no voy a poner tanta cacomonía porque pueden quitar la pintura de la defensa. Pero Dios quiere que seamos entregados, que seamos bien entusiasmados con lo que Él está haciendo. Porque Él viene pronto. Y queremos terminar bien, no solamente comenzar bien, sino terminar bien como lo hizo Elías. Versículo 4. Elías le dijo a decir, le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, ya lo sé, cállense. Esa platicada entre Eliseo y los profetas, como que yo creo que pues Eliseo, su mejor amigo en todo el mundo, era Elías. Y no quería que su cuate se fuera, quería que se quedara. Pero ya palabra profética había llegado que Dios iba a quitar a Elías de la tierra. Pero no quiso escuchar, por lo digo, cállense. 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Ahora, yo no sé por qué Elías le quiere dejar ahí. ¿Por qué no quiere que le acompañe? No, por la tristeza, no quiere despedirse. ¿Quería cómo es que se fuera? No sé. Pero dijo que se quedara. Versículo 7. Y vinieron 50 varones, los hijos de los profetas, otra vez, y se pararon donde, delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Ahora, ¿quién más había hecho el agua y habían pasado en seco? Moisés. ¿Quién más lo hizo? Josué cuando cruzó el río Jordán. Y vemos ese mismo poder con el manto de Elías. Cruzando. Y vamos a ver cuando se fue. Eliseo después hizo lo mismo. Dice versículo 9. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga para ti. Antes que yo sea quitado de ti, dijo Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu que está sobre ti. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Qué forma de irse de esa tierra, ¿verdad? Ahora, ya que Elías se iba a ir, Elías le dice a su gran amigo Eliseo, oye, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Ahora, Dios te hace la misma pregunta hoy. Pídeme lo que necesitas. Hay gente que creen que Jesús es como los de Monterrey. Ya sabes por qué los de Monterrey no se quieren confesar, ¿verdad? Los de Monterrey no se quieren confesar porque no quieren quitar un peso de encima. Pero Dios no es así. Tampoco los de Monterrey, porque los quieren mucho también los de por ahí. Pero Dios es dadivoso. Dios dio a su Hijo único. Murió en la cruz. Y fue una muerte muy dolorosa que corrió la sangre de Cristo. Y pusieron la corona de espinos en la cabeza. Y abrieron la espalda. Y todo eso Dios nos dio. Y dice la Escritura, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos? Y así dice la Escritura, no tenemos porque no hemos pedido. Y es la confianza. Los que vienen de aquí a lo mejor no conocen bien cómo está la cosa de confianza. Como la Ciudad de México, que yo aprendí la confianza. La confianza en la Ciudad de México, cuando llegas a la casa, dices, ¿y qué tienen para comer aquí? Tengo hambre. Ay, con mucho gusto, ¿qué te puedo hacer? Unos frijolitos, tortas, unas cosas que tenemos aquí, unas chiladas. Y es un placer que la gente te pide comer. Y cuando llegas a la casa, ellos te dicen, mi casa es tu casa. Y es un gran gozo poder quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque la confianza. Como que ya se está perdiendo esa costumbre. Cuando la gente me pedían algo, pues mis lentes, mi corbata, pues me decían, ay, me gusta mucho tu corbata, pues aquí está, te lo paso. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos es de todos. Y la bendición de poder recibir los hermanos en la casa. La bendición de poder darse. Cristo así lo hizo, ¿no? ¿Te acuerdas de Chaparro? ¿Te acuerdas de Zaqueo? Ahí está el árbol, no puedo ver a Jesús. ¿Y qué pasó? Pues ya traía hambre, ya hacía tarde y solía a lo mejor Jesús un poco de la chilaquiles ahí en la casa de Zaqueo. Oye, rico, oye, Zaqueo, bájate ahí, pues dame de comer, ¿no? A tu casa he de ir. Era un placer y es un privilegio que la gente coma en nuestras casas. Es un privilegio que las gentes comparten alimentos en nuestra casa. Porque estamos haciéndonos uno. Porque de los chilaquiles que como yo, pues también está comiendo mi hermano y mi hermana. Y todos comemos lo mismo y somos uno. Pero hoy día se está perdiendo la confianza. La gente ya no tiene confianza ni se quiere pedir. Ah, no te molestes. Ah, ¿cómo crees que voy a llegar a casa del pastor y pedirle de comer? Pues sí. Así está la cosa. Si tenemos confianza, ¿verdad? Y así Dios quiere que tengamos confianza con Él. Elías dijo, pídeme lo que quieras. Y como Eliseo tuvo confianza, no pidió, ah, bueno, Elías, dame el poder del Espíritu Santo, igual que está sobre ti. No lo pidió así, ¿qué pidió? Dame una doble porción de lo que está sobre ti. Eso sí es confianza, ¿a poco no? ¿A poco no? Es doble. Es como estás invitado a la casa y te sirven la comida y todos tienen sus porciones. Ahora, es como, quiero doble porción. Mínimo, espera que todos hayan comido, ¿no? No, la confianza. Y me gusta la confianza, me gusta la amistad. Que no seamos así como otras culturas que dicen todo para mí. Si vienes a mi casa, avísame primero. No, tú llegas a tu casa cuando tú quieras porque es tu casa. No tienes que hablar ni hacer citas ni nada. Pues tu casa es tu casa. Y si hay comida, qué bueno. Si no hay comida, echamos agüita los frijoles y alcanza. Qué bonita forma de vivir. Y así Eliseo tuvo esa gran confianza. Pidió el doble porción. Aunque Elías dijo, está difícil. Pero bueno, si me ves cuando me voy, te va a ser concedido. Y sí le fue concedido. Versículo 12. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno y el otro lado y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ahora, tú puedes hacer lo mismo que hago yo o que haga cualquier otra persona, el cuerpo de Cristo. Dios no estaba buscando superestrellas, ni estaba buscando gentes super... A veces escucho los testimonios de gentes que eran asesinos y drogadictos y maleantes y se convierten al cristianismo. Pues yo no tengo un testimonio emocionante, yo nomás era un joven y recibí a Cristo y ahora soy cristiano. Yo no tengo gran testimonio, pero amo a Cristo. Y Dios usa gente, cualquier gente, para avanzar su reino. Pero lo que Él quiere es esa pasión para servir, esa pasión para ver los milagros, esa pasión para creer en un Dios de milagros. Entonces fueron a buscar el cuerpo de Elías, pero no tenía chiste porque él mismo había ido al cielo en un carro de fuego. Versículo capítulo 3. Dice, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel y en el año 18 de Josafat, rey de Judá, reinó 12 años. Y vamos a versículo 15. Mas ahora tráenme un tañedor, dijo Eliseo. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Ahora, en ese tiempo de grandes milagros, en ese tiempo de manifestación del poder de Dios, vemos el papel de la alabanza y la adoración. Dijo Cristo, los que me adoran en espíritu, en verdad es necesario que me adoren. Y cuando adoramos a Dios, la alabanza cambia todas las cosas. Por eso vino el tañedor, el hombre o la mujer de alabanza. Y cuando comenzaba a alabar a Dios, la presencia de Jehová descendió sobre Eliseo. Dice, la mano de Dios vino sobre él. Y tenéis que saber, cuando Dios hace milagros, lo hace en un ambiente de alabanza. Y nuestra vida es importante que tengamos esa vida en nuestra casa. Porque es muy fácil venir aquí a alabar al Señor y gloria a Dios. Pero ¿qué tal en tu casa con tu marido que te queda viendo con cara de fuchi porque eres creyente y él no es? Y te queda viendo y tú estás alabando a Dios a pesar de sus caras, sus carotas. Tú estás alabando a Dios. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas un adorador. No importa lo que dice la gente. En tu trabajo estás con tus alabanzas ahí, glorificando a Cristo, a lo mejor en los audífonos. Pero estás glorificando a Cristo, vienen los compañeros. Y esa música, ¿qué pasó con el Luis Mirrey que siempre escuchabas? Ahora, ¿qué rey estás escuchando? Pues el rey de reyes, señores, señores. A Cristo Jesús, mi Señor. No tengas pena de decir que eres cristiano, eres cristiana. Ponle una Biblia grande ahí en tu escritorio. Yo soy cristiano, ¿y qué? ¿Me vas a criticar? ¿Me vas a hacer el aleluya? ¿Me pueden decir lo que quieren? Porque amo a Cristo. No tengas miedo. Porque Cristo bendice a aquel hijo. Es como si mi hijo estuviera por ahí. Y dice, ¿tú de quién eres hijo?
Yo soy hijo de Juan Domingo.
¿De quién?
De Juan Domingo.
¿Por qué tal si tuviera mi hijo vergüenza decir que es mi hijo? No, él puede decir, yo soy hijo de Juan Domingo. Ah, tú eres un aleluya igual que él, ¿verdad? No importa. Pero la cosa es que no debemos tener pena del nombre de nuestro Padre. Servimos a un Dios vivo. Y si ellos están en ignorancia, pero ni modo. Y aquí vemos que el ambiente de alabanza producía milagros. ¿Por qué? Porque cuando está en la ambiente de alabanza, cuando tú estás alabando a Dios, estás cantándole, estás diciendo, gracias Cristo, te amo. A mí no me importa lo que dice la gente. Yo te adoro. Tú eres lo máximo. Dios hace milagros. Entonces vino un tañedor, dice versículo 16. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová, hagan en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no verán viento, ni verán lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberán ustedes y sus bestias y sus ganados. Y eso es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en sus manos. Aquí entonces el profeta dice, mira, aquí vamos a hacer muchos estanques. A lo mejor tú no sabes qué es un estanque. Es hacer un borde de agua donde puedes guardar agua cuando hay lluvias. Corran arroyos y pones tierra ahí, ¿no? Y para que se junten las aguas. Y cuando viene el agua, entonces ya tienes agua para regar, para el campo, para el ganado y todo lo demás. Pero si no haces estanques, se va el agua y no tienes nada. Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre Ensenada. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo es un tipo de lluvias. Es un tipo de agua, así como el aceite. Y nosotros tenemos que hacer estanques en toda Ensenada. ¿Para qué? Para captar las aguas, para captar la bendición, para que la gente que tiene sed de Dios pueda llegar a los estanques y tomar el agua viva. Pero es lo que vamos a estar haciendo en septiembre. Vamos a abrir nuestras casas, hacer células de oración, donde gente de toda la ciudad pueden llegar a un lugar cerca entre semana. Hay una crisis en un matrimonio, hay un crisis con un hijo, y tienen dónde llegar a pedir el milagro. Están enfermos, pueden llegar al agua y tomar del agua que Dios da, porque el agua que Dios da es un milagro, es un agua milagroso. No es como el agua de Tlacote. Yo vivía junto a Tlacote y gente llegaba en pipas para traer su agua milagrosa, pero a fin de cuentas ya no hay nada ahí. Los embotellan así como si fuera agua en cielo y ahora pues bueno. Pero el agua que Dios da sí es milagroso. Es el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer estanques en todo Ensenada donde podemos captar esta agua, donde la gente puede llegar a ser refrescados con el Espíritu Santo. Pueden pedir sanidades, que pueden pedir que la intervención espiritual en la vida de su hijo y que podamos amar a la gente en toda la ciudad. Porque es lo que Dios quiere, que nosotros amemos a la gente. Si amamos a la gente, vamos a poder servirlos, vamos a poder orar por ellos. Y cuando amamos a la gente, Dios hace milagros. Y Él quiere hacer un milagro en tu vida si le das la oportunidad de hacerlo.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en la cruz. Le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama. Y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí.